Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2023 de CIE Automotive. Hoy estarán con nosotros Jesús María Herrera, consejero delegado, y Lore Aristizábal, directora de Desarrollo Corporativo. Al final de la presentación habrá un turno de preguntas. Recordaros que únicamente se podrán realizar preguntas por escrito y será a través de la herramienta habilitada en el webcast. A continuación, cedo la palabra a Lorea. Adelante, por favor.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí para hablar de un trimestre de éxito. Un trimestre de éxito que vamos a ir desgranando poco a poco y que, si os parece, empezamos con el repaso de lo sucedido en nuestros diferentes mercados. Empezamos con China, un segundo trimestre donde ha habido un crecimiento del más 20% en producción de vehículos. El inicio del año fue lento, con un primer trimestre en negativo, pero se ha observado un repunte a partir de los meses de marzo y especialmente de abril, un repunte que se atribuye a los incentivos implementados por los gobiernos regionales y a la disminución de los contagios por COVID-19. A nivel estatal, destaca también la prórroga hasta finales del 2027 de la exención del impuesto de matriculación para vehículos eléctricos. Si hablamos de CIE, y a pesar de un claro underperformance del mercado, nuestro margen EBITDA del trimestre ha crecido hasta el 18,5% en línea con niveles consolidados, gracias a la focalización de los equipos en la eficiencia y en la productividad operativa, demostrando una vez más nuestra capacidad de adaptación al medio y nuestro compromiso inexcusable con la rentabilidad. Europa. Durante este segundo trimestre, el mercado europeo ha crecido un 15%, reflejando la normalización paulatina de la cadena de suministro, incluyendo el suministro de semiconductores. Un mercado europeo que se enfrenta al reto del envejecimiento de su flota de vehículos, con una edad media de más de 12 años. Un envejecimiento que se ha observado en la flota privada, pero también en la flota de vehículos de alquiler, que ha sufrido una disminución de su oferta en los últimos años debido a la escasez de suministro. Ahora, tanto en la flota de alquiler como en la flota privada, se notan mejoras poco a poco, mejoras graduales en la disponibilidad, un factor que sin ninguna duda está ayudando a impulsar los volúmenes. Mientras, llevamos varios trimestres leyendo datos preocupantes de CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción, donde se habla de que casi un 70% de los suppliers europeos están funcionando con un EBIT por debajo del 5%. Un dato que demuestra cómo los suppliers europeos y especialmente los tier 2 de tamaño pequeño y mediano que componen nuestro escenario competitivo están sufriendo, lo que los lleva a captar proyectos a precios muy bajos y a entrar en un círculo vicioso de malas decisiones comerciales y malas rentabilidades, un círculo insostenible. Es este nuestro contexto y es en este contexto donde podemos ver cómo nuestras plantas en este segundo trimestre no han crecido tanto como el mercado, pero nuestro EBITDA sí. Nuestro EBITDA ha crecido un 17% hasta alcanzar el 18% de margen, acercándose a los niveles consolidados. Los mayores volúmenes del mercado y la menor presión de precios energéticos han sido algunos de los factores relevantes en la mejora de los márgenes de muchas de nuestras fábricas europeas. Si hablamos de Norteamérica, en este segundo trimestre, la producción de vehículos ha experimentado un crecimiento significativo del 15%. Un crecimiento que se atribuye en gran medida a la fuerte demanda, demanda que se refleja en factores como los bajos descuentos que hacen los OEMs, se mantienen por debajo de los $2,000, y en factores como el mantenimiento de los bajos niveles de inventario. Destacar además el impacto positivo muy relevante que está teniendo el famoso programa IRA. Como dato, el 65% de los coches eléctricos vendidos en el primer trimestre en Estados Unidos eran elegibles para los incentivos del IRA. Y la actualización normativa que hizo el gobierno en abril no trajo grandes novedades. Además, se espera que los vehículos que ahora mismo no son elegibles lo sean a futuro, de acuerdo con todos los planes estratégicos que están lanzando los OEMs en Estados Unidos. Nuestra división norteamericana queda un poco rezagada en este segundo trimestre respecto al mercado, pero logra un crecimiento del 15% en el EBITDA y mantiene así un margen de cerca del 19%. India en un segundo trimestre que el mercado ha crecido, ha seguido creciendo, un aumento del 3% en la producción de vehículos y nos deja un semestre del más 6. Un crecimiento que prueba la fortaleza, la resiliencia del mercado indio en tiempos de incertidumbre global. Es especialmente destacable que en mayo se ha alcanzado un hito histórico en las ventas al por mayor de vehículos en India, con un 15% de crecimiento interanual, lo que demuestra que la demanda de vehículo de pasajero en India continúa rompiendo todas las barreras. También hay que tener en cuenta que en este segundo trimestre ha habido un contexto de vehículo de pasajero favorable, como decíamos, pero menos favorable en otros segmentos como motos, camiones o tractores. Pero las estimaciones apuntan a que la demanda en esos otros segmentos comienza a recuperarse y eso supone un potencial aún mayor de expansión para CIE en India, tanto en márgenes como en ventas. Es este el contexto y en ese contexto hemos visto un crecimiento importante de nuestras plantas en India en el segundo trimestre y sobre todo un EBITDA que ha crecido un 14% hasta el 17,6% de margen, cerca ya de los niveles consolidados. Además, nos gustaría comentar que en India hemos tomado medidas estratégicas a favor de la energía verde, firmando un acuerdo con un productor de energía solar para establecer dos plantas de generación de energía fotovoltaica que suministran a nuestras fábricas de Urse y de Bossari. Una inversión en energía renovable que no solo reduce nuestra huella de carbono, sino que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la economía verde. Y por último, hablamos de Brasil. Durante el segundo trimestre, la producción de vehículos ha crecido un 3%, con factores positivos y negativos impactando al mercado. Por un lado, factor positivo, se han implementado importantes descuentos tributarios que oscilan entre el 1,75 y el 11% del valor del automóvil, tratando de mitigar el impacto de la gran subida de los tipos de interés. Unos tipos de interés que en Brasil en el año 2020 se encontraban en torno al 2%, subieron en el año 21 al entorno del 5 o 6 y que actualmente están cerca del 14. Pero por otro lado, tenemos un factor negativo y es que la exportación se ha debilitado y ha caído en este primer semestre un 8%. Dentro de este contexto, nuestro crecimiento orgánico, el crecimiento orgánico de nuestras plantas en Brasil en el trimestre ha sido de casi 20 puntos, superando ampliamente al mercado, apoyado por la gran exposición que tenemos a OEMs de éxito en el país. Adicionalmente, hemos tenido otros 6 puntos de crecimiento, en este caso inorgánico, gracias a la integración de Iberolef. Dos hitos importantes en este semestre en nuestra integración de Brasil. Podemos comentarlos más adelante en el Q&A. La mencionada adquisición de Iberolef, una empresa dedicada a la fabricación de componentes de plástico, una integración que nos da acceso a OEMs tanto asiáticos como europeos y americanos y que nos permite un crecimiento importante con inversión limitada, gracias a las sinergias que tiene Iberolef con nuestra división de plástico brasileña. Además, hemos inaugurado una nueva planta de plástico en Pernambuco, reforzando así nuestro posicionamiento en el país. Todo ello ha ayudado a que nuestro EBITDA haya crecido en este segundo trimestre un 34% hasta alcanzar el 20,5% de margen. Con esto al global, la combinación de las distintas evoluciones de los mercados da como resultado un segundo trimestre con 22 millones de vehículos producidos y un crecimiento del 16%, y eso supone un semestre de 43 millones de vehículos producidos y un crecimiento del 11%. CIE, en este contexto, en este segundo trimestre, no hemos crecido al mismo ritmo que el mercado, lastrados fundamentalmente por nuestra evolución en China. Pero con este trasfondo de mercados mantenemos un crecimiento orgánico estable del 9%, tanto en el primer trimestre como en el segundo, superando los 1.000 millones de ventas trimestrales por segundo trimestre consecutivo en nuestro nuevo perímetro con las plantas alemanas discontinuadas. Hemos presentado un segundo trimestre con un EBITDA de 185 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior y rompe la barrera del margen EBITDA del 18% hasta el 18,4%. Un logro que marca el EBITDA trimestral más alto de nuestra historia, lo que es especialmente meritorio teniendo en cuenta que el mercado continúa por debajo de niveles pre-COVID. El gran titular, además, es que en 2023 estamos consiguiendo EBITs de doble dígito en todas las geografías, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Presentamos además un resultado neto de 88 millones en el segundo trimestre y de 178 millones de euros en el semestre, nuestro resultado semestral más alto. Un resultado que demuestra que sabemos aprovechar los impactos diferentes de las disfunciones del mercado en las distintas geografías y en los distintos clientes. En relación al balance y en términos de flujo de caja operativa, hemos generado 230 millones en lo que va de año, 117 de ellos en este segundo trimestre. Estamos hablando de un porcentaje de conversión de EBITDA en caja operativa del 65%, completamente en línea con nuestros objetivos del plan estratégico. La deuda financiera neta ha disminuido en aproximadamente 90 millones durante este primer semestre, dejando un saldo ajustado de deuda financiera neta de 1.182 millones de euros. Un ratio de apalancamiento de 1,72 veces deuda financiera neta EBITDA. Un ratio que ha evolucionado de forma muy positiva en los últimos 12 meses, pasando del 2,3 de junio de 2022 al 1,7 ahora, lo que muestra un desapalancamiento del entorno de 0,4-0,5 veces por año. Una reducción de deuda financiera neta en los últimos trimestres especialmente meritoria, teniendo en cuenta que incluye variables como dividendos crecientes que estamos pagando nuestros accionistas y, por ejemplo, el cierre de la operación de Iberolef. Miramos hacia el futuro ya y según las estimaciones de IHS esperamos un crecimiento del mercado global en el año 2023 del más 5% hasta una producción de casi 87 millones de vehículos. Con situaciones muy diferentes, eso sí, tenemos desde un Europa con el 10%, pasando por un India con el 7%, a un China con una tendencia más contenida del 1%. 87 millones de vehículos que representan un nivel del 3% por debajo del 2019 pre-COVID y un 9% por debajo de los volúmenes pico de 95 millones en el año 2017. Teniendo en cuenta la situación de las diversas geografías, hay consenso en el sector respecto a que estos volúmenes parecen alcanzables. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores los bajos ratios de motorización de los países emergentes como uno de los principales drivers de crecimiento, pero también mercados maduros como Europa o Estados Unidos, sobre los que hay más incertidumbre por posible recesión, también en esos vemos elementos que previsiblemente harán crecer la demanda de vehículos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el hecho de que en un entorno de recesión económica combinado con una normalización de la oferta, es previsible que se resienta el precio y el mix de los vehículos, no los volúmenes en sí, o no tanto los volúmenes en sí. A esto hay que añadir, yo he comentado sobre la edad de la flota, el driver de reposición, etcétera. Ahora mismo los datos dicen que hay demanda embalsada en Estados Unidos y en Europa, con un order book de los OEMs que nos publican y que todavía no está normalizado. En el caso de Estados Unidos vemos además, es muy interesante ver cómo el volumen de venta de vehículos usados no se ha disparado ante la falta de vehículos nuevos, lo que indica que hay demanda que ha decidido esperar a vehículo nuevo. Y luego tenemos todo el contexto general de tendencias de electrificación, de conducción autónoma, ADAS, nuevas tecnologías en los vehículos, que lo que apuntan es a un deseo de los consumidores de contar con vehículos más modernos y más actualizados. Todo este escenario Y en CIE continuaremos invirtiendo en oportunidades clave, en oportunidades estratégicas, con el objetivo de mantener nuestra senda del crecimiento rentable y con el objetivo de consolidar nuestra posición en la industria, especialmente en aquellos mercados de alto crecimiento. Sobre la base de estos magníficos resultados del segundo trimestre, podemos confirmar crecimiento en ventas, crecimiento en resultados para 2023, incluyendo expansión de márgenes, dándole el mérito que tiene, por favor, a un crecimiento del beneficio neto a pesar de un entorno de tipos de interés elevados y crecientes que estamos experimentando. Final ya de la conferencia por nuestra parte, damos paso a la ronda de preguntas, en la que contamos hoy con la presencia de nuestro consejero delegado, Jesús Mari. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Y Juan, lanzamos preguntas cuando queráis.
Sí, perfecto. Básicamente, hay varias preguntas repetidas o prácticamente repetidas y muchas de ellas también relacionadas entre sí. Estamos agrupando para que tenga sentido para todos y sea lo más eficiente. Vale, empezamos con preguntas sobre que habéis hecho underperformance en el segundo trimestre. ¿Hay algún cambio de tendencia o alguna geografía a la que debamos mirar especialmente? ¿Es algo puntual?
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, sin duda es un tema puntual que además tiene una explicación aparte de la ya comentada por Lorea. En primer lugar, si veis en la presentación, en la parte de abajo, este año hemos hecho una reclasificación de compañías que eran, digamos, de Norteamérica, pero que se contabilizaban en Europa o en la India porque los dueños eran europeos o indios. Ahora ya que van cogiendo un calado importante, las hemos considerado en el 2023 en Norteamérica. Es por ello que la lectura, digamos, puede ser diferente a la que presentamos. Si comparamos igual que comparábamos el año pasado, podemos ver, aparte de un Brasil que está disparado, podemos ver una Europa que está creciendo igual que mercado, podemos ver un India que está creciendo por encima de mercado, y aparte del tema comentario de China, vemos que en Norteamérica tenemos una caída sustancial. Y esta caída se debe solo y exclusivamente a que el año pasado tuvimos una facturación muy importante de proyectos nuevos en troqueles. No en piezas, no en componentes, que es nuestro core, en troqueles. Si analizamos solamente, digamos, el tema de componentes, el tema de piezas producidas, también en estos primeros 6 meses estaríamos creciendo por encima del mercado. Por ello, ha sido un tema temporal, no recurrente, y los siguientes trimestres volveremos a ver así, digamos, creciendo por encima del mercado.
Ok, tenemos ahora varias preguntas sobre China. Voy a empezar por la primera. Atendiendo al continuado underperformance de China, ¿si os habéis planteado algún cambio de estrategia para entrar en clientes chinos?
Bueno, en primer lugar, me gustaría compartir una información, ¿no? Es decir, de nuestras ventas en China, el 50% de las ventas van dirigidas a clientes chinos que tienen una JV con clientes occidentales. El 40% de nuestras ventas van hacia clientes occidentales y el 10% hacia solamente clientes chinos. Es verdad que estos clientes chinos llevan una evolución positiva muy importante en los últimos años, y es por ello que nuestros departamentos de I+D están desarrollando productos más baratos en coste, que son los que ellos demandan, evidentemente con menos tecnología, pero ellos quieren vender producto barato, y en ello estamos, en el desarrollo de I+D de diferentes productos para poder crecer con esos clientes chinos y para poder seguir manteniendo los mismos márgenes que, como veis, en China son francamente muy buenos.
Y pensando ya fuera de China, pero relacionado con China, nos preguntan si estamos viendo, o sea, estamos viendo muchas noticias relacionadas con los chinos saliendo de China, ¿no? Los OEMs chinos hacia varios países, especialmente Europa. ¿Cómo nos afecta la entrada de los OEMs chinos tanto en Europa como en esas otras geografías?
Bueno, pues yo justamente acabo de regresar de Brasil, y y un OEM chino, que es BYD, ¿no? Pues está en estos momentos negociando con el gobierno de Bahía para adquirir la planta que sabéis que Ford cerró hace unos años. Y sabemos todo esto, pues nos han llamado, digamos, tanto el cliente como el gobierno, pues sabéis que todavía tenemos plantas allí, con lo cual para nosotros pues sería una magnífica noticia que hubiera un acuerdo final, digamos, para implantarse en esas instalaciones, porque como digo, nosotros tenemos ya plantas, personal y tenemos todo el conocimiento, digamos, tecnológico en esa zona geográfica donde no hay, digamos, muchas fábricas que puedan, digamos, suministrar componentes a estos clientes chinos. También se habla de que también este cliente chino que he comentado pues puede adquirir una planta de Ford en Alemania, pero estamos convencidos que igual que otros, digamos, es igual de otras zonas geográficas que han venido a Europa, van a tener que contar siempre con los clientes que sabemos gestionar en Europa en este caso. Con lo cual, digamos, para nosotros sería un cliente más, sin ningún problema, digamos, para poder atenderles y con mucho gusto, evidentemente.
Bueno, nos pasamos ahora a una pregunta sobre márgenes. Nos dicen cuál ha sido el impacto del pass-through en ventas y márgenes en este semestre y si notamos eso, relacionado con eso, presión de precios, ¿no? de los OEMs, ¿cómo lo estamos viendo actualmente?
Bueno, la presión de precios, yo llevo 32 años en el sector, es cada día, con lo cual no hay, digamos, nada, ningún cambio. No, en el tema del pass-through, evidentemente, digamos, sí que había unas zonas geográficas que han tenido una pequeña caída de materias primas, pero otras zonas geográficas han subido todavía las materias primas, especialmente en Norteamérica. Hemos analizado todo el dato y, en general, digamos, no tiene ninguna repercusión en estos momentos a nivel global, a nivel consolidado, con lo cual es por ello que no hemos comentado nada de pass-through porque no tiene efecto.
Otra pregunta diferente es, ¿nos podéis indicar a qué corresponden los 9 millones de actividades interrumpidas de este segundo trimestre?
A ver, Lorea, adelante.
Como recordáis, en diciembre del 22 nuestro consejo toma la decisión de discontinuar el negocio de forjas alemán. Y tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre del año habéis visto el resultado del negocio alemán en la línea de actividades discontinuadas. Un resultado que a nivel semestral son 16 millones y que vienen ayudados, si alguno habéis tenido la oportunidad de oír el otro día la conferencia de nuestra cotizada CIE India, explicaban que la mayor parte de ese importe corresponde a un tema del seguro que nos ha pagado por las inundaciones que hubo en el año 2021 y todas las pérdidas que tuvimos, corresponde a un importe de seguro y algún tema de subvenciones de energía que tuvimos en el primer trimestre también. Así que, contestando a la pregunta, eso es el resultado de las actividades alemanas que tenemos en discontinuación a la venta y sobre las que espero que podamos daros buenas noticias pronto. No podemos decir mucho más, pero esperamos buenas noticias pronto.
Mirando ya más hacia futuro, nos preguntan sobre el segundo semestre. Teniendo en cuenta que las estimaciones de IHS apuntan a un mercado que en la segunda parte del año muy similar al de esta primera parte, ¿qué esperáis en el segundo semestre? Hay muchas cosas aquí, outperformance, márgenes, costes financieros, todo eso en comparación con el primer semestre, ¿no? ¿Qué esperamos en todo el P&L, básicamente? lo agrupo.
Sí, es mucho.
Bueno, aquí parece que con esas preguntas como que son las matemáticas 2 más 2 igual a 4 menos 1, 3, ¿no? Es decir, esto realmente no se cumple, ¿no? Pero es obvio que este va a ser otra vez un nuevo año de récord histórico para nuestra compañía. Va a ser, digamos, otro año de un salto importante hacia la consecución de esos retos ambiciosos que teníamos para el 2025. Si todo lo que se tiene, digamos, previsto y IHS se cumple, pues CIE tendrá unos crecimientos muy importantes de EBITDA, unos crecimientos muy importantes de márgenes, que como antes comentaba Lorea, estamos en 18,1, 18,2, 18,3. Así que realmente vamos francamente bien, un crecimiento del EBIT del 13,4%. Todo esto es el mínimo y a partir de ahí iremos creciendo hacia esos objetivos que decía antes, tenemos en el 2025. Seguir pensando que va a ser otro año de récord histórico, con no solo el tema de incremento de gastos financieros importante, sino también con el tema no comentado del tema del tipo de cambio. Es decir, el euro se ha revalorizado con todas las monedas, menos con el real brasileño, y a estimación más o menos de fin de año estamos perdiendo unos 160 millones de euros de venta por tipo de cambio y unos 30 millones de EBITDA. Aún así, la gran mejora de márgenes permite compensar esto y el gran incremento de costes financieros y entregados a final de año un beneficio mayor al del año pasado, que sabéis que fue récord, con lo cual seguiremos con récord histórico un año más y que también deberá ser igual en el 2024 y en el 2025 para, digamos, entregaros todos los compromisos que el equipo de CIE hace 5 años, que pensábamos que era una locura de salto, digamos, el equipo de CIE va a entregar en los siguientes 2 años.
Nos preguntan qué opinamos del consenso de Bloomberg, una pregunta un poco diferente.
El consenso, te recuerdo las cifras de consenso, 4.100 de ventas, 704 de EBITDA, 507 de EBIT, 316 de resultado neto. Eso es el consenso de Bloomberg a día de ayer. Cuidado con la salvedad de que sabemos que hay algunos analistas que tienen todavía Alemania metido en esos números.
Bien, sabía que hay analistas que tienen metido a Alemania. Alemania, digamos, la única distorsión que nos puede dar es en ventas, pero no en el resto. Así que una compañía de EBITDA por encima de 700 millones, EBIT por encima de 500 y evidentemente por encima de 300 el beneficio neto consolidado, eso va a ser una realidad, sin duda. Así que estoy 100% en esa línea.
Ahí hay varias preguntas ahora sobre la estrategia de capital allocation, digamos. La primera sobre por qué no hemos desapalancado más en vez de pagar más dividendo.
¿Por qué hemos mantenido la política de dividendo, dicho de otra forma?
Sí.
Porque es un compromiso. Bueno, perdón.
No, es evidente. Igual que tenemos compromisos, digamos, en cuanto a crecimiento, tenemos compromisos también con nuestros accionistas. Creemos que sí es una gran generadora de caja que permite esa gran generación varias cosas. Retribuir importantemente al accionista. 2, reducir importantemente la deuda. Y 3, generar caja para seguir creciendo orgánicamente e inorgánicamente. No tenemos ninguna necesidad de cortar ninguno, ni el crecimiento ni la retribución del accionista.
Y siguiendo eso con capital allocation, digamos, nos preguntan un poquito por la actualización de la estrategia de Manei, productos, geografías, que hay mucha presión de precios o muchos suppliers sufriendo mucho en el mercado, si es el momento de empezar a pensar más en esos, un poquito update de estrategia de Manei.
Bueno, pues es verdad que en los últimos meses hemos pisado el acelerador en cuanto al tema de M&A. La estrategia está muy clara, es decir, como comentaba Lorea, hay muchos competidores sufriendo mucho y esos competidores que sufren mucho, nosotros solo, en caso de que el cliente nos lo pida, pero nos lo pida, digamos, de rodillas, si se puede decir, en el sentido de que es una necesidad para ellos, haremos frente a una operación de money que ayuda al cliente. Como decimos, me debes una, me debes dos, porque realmente te estoy ayudando. Entonces, si el cliente lo pide, lo vamos a hacer y lo estamos analizando en algún caso. La otra, evidentemente, es, digamos, seguir creciendo en producto tecnológico, en producto, digamos, de futuro. Y queremos seguir, digamos, apostando por el confort, con lo cual también en eso estamos. Y en tercer lugar, como siempre, la apuesta por los países que más van a crecer en el futuro. En la India sabéis que nos gusta mucho, pero igual que Brasil, que acabamos de invertir, igual que México, es decir, cualquiera de todas esas de esos países son un poco el foco nuestro. Y el foco, además, en algunos casos como la India, que sabéis que tenemos la cotizada CIE Automotive India, pues que realmente tenemos un valor en bolsa, bueno, pues que ojalá lo tuviéramos en España, ¿no? Porque realmente la cotización que hoy tenemos o la capitalización que hoy tenemos pues supera los 2.200 millones de euros, ¿no? Con ese nivel, pues yo creo que podemos afrontar un programa de integración esperando los grandes crecimientos de la India para un futuro. Así que esos serían un poco los tres focos. Si el cliente me pide, ayudo. Si el cliente no me pide, los que están mal, pues que cierren. Y luego, producto, tecnología, diversificación dentro del confort y luego países emergentes o países en desarrollo.
Siguiendo, enlazando un poco con la parte de Manei, ¿cuál ha sido la aportación de ventas de inorgánicas de Iberolef en este segundo trimestre? Y sobre todo, ¿cómo va la integración en estos primeros meses dentro de CIE?
Bueno, Iberolef solo hemos consolidado 2 meses y bueno, la facturación que hemos consolidado es el 5,8 millones, si no recuerdo mal, y realmente nos ha ayudado en el 0,2 del crecimiento, es decir, no es nada. Lo más destacado, como antes decía, que acabo de regresar de Brasil, estar con todo el equipo, es, bueno, primero, qué equipo tan potente tiene Iberolef, y en segundo lugar, qué buena ha sido la integración dentro de la división. Vosotros sabéis que, por ejemplo, la división de plástico, una división muy potente, evidentemente mucho mayor a Iberolef, y es por ello que tenemos bastantes sinergias en compras muy claras, muy fáciles, que ya han dado frutos en los primeros 90 días. Tenemos sinergias en cuanto a eficiencias, digamos, en los procesos, que ha hecho que liberemos capacidad y con ello hemos eliminado 2 cosas, hemos eliminado ETTs y hemos eliminado outsourcing. Ahora todo lo hacemos in-house. Y estas 3 cosas hechas en los primeros 100 días nos han dado un salto muy importante de ese 13% del cual compramos el EBITDA a pasar a un estadio diferente, muy cercano a lo que da el resto de la división de plástico. Esto no es normal que acontezca en tan solo 100 días, pero en este caso, digamos, ha acontecido y me siento francamente orgulloso, como digo, cuando he regresado ahora, de la gran integración, de la gran mejora y sobre todo de los grandes proyectos de futuro que, como decía Lorea, no van a requerir mucha inversión porque tenemos terreno, tenemos instalaciones, tenemos capacidad ociosa, es decir, lo tenemos todo para aprovechar y dar un salto importante, no solo en márgenes, que ya lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, sino también, digamos, en cuanto a facturación. Así que me va a ayudar mucho con esos clientes también que comentábamos, asiáticos, etcétera, etcétera.
Perfecto, pues esta era la última pregunta.
Pues nada, gracias Jesús Mari por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a todos por sacar este rato en un viernes de julio. Desearos buen verano y que aquí el equipo de IR quedamos a vuestra entera disposición para lo que podáis necesitar.
Bueno, ha sido un placer por mi parte. Sabéis que me encanta poder, con toda la transparencia del mundo, compartir con vosotros toda la evolución de CIE. Creo que son momentos magníficos que entre todos tenemos que ser parte de todo este gran proyecto. Gracias, evidentemente, al gran equipo que tengo la suerte de dirigir de CIE Automotive, que sin ellos, evidentemente, esto no sería posible. Y como dice Lorea, feliz verano, que creo que nos lo merecemos. Fuerte abrazo a todos.
Hasta luego.